Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 19 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte a ti, a Chelis. Aquí estamos con el gusto de siempre en ESPN Radio Fórmula. Se está jugando la Copa del Rey, entró en acción el Atlético de Madrid. Está perdiendo con la Real Sociedad al medio tiempo 1-0 con anotación de Januzaj. Recibió la oportunidad de inicio Héctor Herrera. El Atlético de Madrid ha tenido una buena reacción en este partido, aunque el gol lo recibieron al minuto 32, justamente cuando mejor jugaban. Viene la segunda mitad y sabemos esto es a eliminación directa. Herrera con el Atlético de Madrid perdiendo con la Real Sociedad.
Exactamente, octavos de final de la Copa del Rey, va ganando la Real Sociedad 1-0, como ya apunta Ciro. Valencia y Sevilla, arrancó hace media hora, ya va ganando el equipo del Sevilla. Vamos a ver si juega Corona. El Celta derrotó 2-0 a los Osasuna, no jugó Orbelín Pineda.
El Inter va ganando.
Exactamente. Y el Inter le va ganando al Empoli 1-0 al medio tiempo, y hoy se juega, Ciro, el partido pendiente de la fecha 1, el León contra el Atlas de Guadalajara, una reedición de la final anterior, a las 9:00 p.m. en la cancha de León.
Sí, es un buen partido por la clase de rivales de los que se trata, aunque también habrá que decir que no ha sido un buen inicio de torneo ni para el León, que viene de empatar, y tampoco para el Atlas, que aunque viene de ganar su partido, tampoco es que haya sido el más espectacular o el más dominante en la presentación más reciente que tuvo. Siempre será atractivo ver a dos equipos que llegaron y hasta la final y que nos entregaron un par de juegos tan emocionantes como esos que todavía se recuerdan. Así es de que pendientes de ese encuentro.
El Xolos Puebla se pospone por casos de COVID en el equipo de la Frontera Norte. El estadio del Necaxa fue clausurado por desatender la directiva del Necaxa las órdenes sanitarias en el estado de Aguascalientes, una multa de 120 mil pesos para el equipo del Necaxa. Con la selección de Argentina no está Messi, que ha venido padeciendo, no ha estado del todo bien de salud Messi en los en las semanas anteriores, y Andrada, sin embargo, este portero que lo está haciendo bien en el fútbol mexicano, Ciro, sí ha sido convocado con la selección de Argentina.
Exacto, sí, fíjate, justamente estaba estudiando el tema Messi porque será uno de los que analicemos a las 4:00 p.m. en ESPN FC. Vaya, me preguntaban cuál es el balance de Messi con el Paris Saint-Germain y la verdad es que ha sido decepcionante, ha quedado a deber. Mira, me ha tocado transmitir prácticamente todos los partidos del Paris Saint-Germain en esta temporada. Lleva 1 gol, 4 asistencias, se ha perdido 13 juegos en toda la temporada. A estas alturas de sus últimos 3 años con el Barcelona, ya promediaba 16 goles, acá lleva 1. Se ha perdido la mitad de los juegos de liga, entre la adaptación, lesiones, COVID, post-vacaciones, gastroenteritis, así le llamaron cuando le entregaron el Balón de Oro, que más bien parecía una fiesta un poco prolongada. Se ha perdido un montón de juegos, para ser exacto, 13 partidos se ha perdido de los 29 que ha disputado en todas las competencias el Paris Saint-Germain. Así es de que en una palabra ha quedado a deber, o en una palabra decepcionante.
Sí, a pesar de su enorme categoría, de su gran calidad, que no está a discusión. Y por otra parte, Ciro Lichnowsky ya fue confirmado con el equipo de Tigres, lo comentábamos ayer aquí en el programa. Yo sé que Salcedo es intermitente, que da unas de cal y otras de arena. Sin embargo, cabría analizar si es mejor uno que el otro, más allá de las inconsistencias de Salcedo. Por lo pronto, vamos a ir a la primera pausa. Saludaremos a Chelis en un momento más. Y estamos aquí en este miércoles en la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Estás abriendo la conversación en ESPN Radio Fórmula. Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, la Real Sociedad ya le va ganando 2-0 al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. Chelis, gusto en saludarte.
Esto, buenas tardes, Ciro, buenas tardes y muchas felicidades por tus transmisiones en el fútbol americano, verdaderamente.
Gracias.
Muy entretenidas.
Gracias, querido Chelis, muy amable.
Y a partir de lo del Atlas, ¿quién va a jugar del Atlas? Si juega con su cuadro completo, es un equipo muy fuerte. Si le falta Furch, o le falta Quiñones, o le falta Nervo, o le falta Santa María, es donde va a empezarse a debilitar el equipo, porque son jugadores estructurales, sí, que no tienen sustituto.
Exactamente. Y claro, la gran preparación de Ciro se refleja en cada transmisión.
Por favor, desde luego. Bueno.
Vamos a escuchar
muy
a bueno. Jorge Meré, el nuevo defensa, gracias, central del conjunto de las Águilas del América.
Sí, desgraciadamente las fechas que tenemos acercan bastante, ¿no?, a la fecha FIFA con el Mundial de Clubes. Desde un principio nosotros intentamos hablar con FIFA y también apoyados con la Federación y nuestra Liga para intentar modificar un poco el calendario del Mundial de Clubes y que podamos llegar, no solo nuestro equipo, sino varios, ¿no?, que están en una situación similar, con un poquito más de descanso. No fue posible hacer el cambio. Posteriormente también hablamos con la Federación Mexicana de Fútbol y con la Liga para pensar, entender y revisar qué podíamos tener para los convocados. Y bueno, como hoy lo mencionaba John de Luisa, sí hablamos con ellos, y habló también el Tata con el Vasco. Y bueno, llamarán solamente a los indispensables y hay alguna probabilidad de que en el tercer partido, si las cosas van bien, pues nos puedan desafectar algún otro para poder tener más tiempo allá. Y también obviamente están los de Conmebol, que si bien ellos juegan el 1, también viajar y llegar allá será complicado, pero bueno, es lo que tenemos, hay que adaptarnos y pensar en ganar el día 5, ¿no?
Es la voz de Duilio Davino con respecto al equipo de Monterrey, los jugadores del equipo de Monterrey, la selección nacional. Por cierto, recalcaba Davino en otra parte de sus declaraciones que no es que fuera un intercambio de Romo con Charlie Cruz Azul Monterrey, sino que fue una compra de Romo por parte del Monterrey y una compra de Charlie por parte del equipo de la Máquina Cementera. Con respecto a Meré, defensa central zurdo, si no me equivoco, de tal manera que habrá que ver si Jordan Silva puede tener mayor oportunidad, Cáceres también en la defensa central del equipo del América, y sobre todo también pensaría yo, Chelizo, preguntaría, ¿qué no habrá un buen defensa central izquierdo en la cantera del América? ¿Por qué siempre se tiene que pensar en buscar a un jugador del extranjero?
Yo soy de tu opinión, pero cuando no hay defensas centrales zurdos o laterales zurdos, escasean, no en México, escasean en el mundo. Nuestro seleccionado es Gallardo, un jugador que no es nominalmente lateral izquierdo, y está jugando ahí. Y así te puedo poner muchos casos de equipos que juegan con dos centrales derechos, porque no hay zurdos. En este caso en específico de Meré, es un jugador que lleva tiempo sin jugar. Jugó muy poco su última temporada, jugó poco, pero es un jugador que pidió el entrenador, y al final de cuentas, cuando el entrenador pide uno y no le resulta, pues las pulgas se le van a subir al entrenador. Si es exactamente lo que necesitaba desde el primer día, porque ya me imagino que ya le dio vuelta. No quiero pensar torcido, quiero pensar que ya le dio vuelta y que no tenía ningún central de zurdo. Pensé que Reyes del Puebla, derecho, central por derecha, se iba a ir ahí, pero no es central zurdo. Naturalmente no es zurdo.
Exactamente. Ahora escuchamos a Ciro. Vamos a escuchar ahora sí a Meré, el español, refuerzo defensivo del equipo del América.
Sí, desgraciadamente las fechas que tenemos acercan bastante, ¿no? Sí, desgraciadamente las fechas que tenemos.
La adaptación cuando el equipo te recibe con los brazos abiertos y hay tanto talento, se te hace muy fácil. Y aparte, todos tienen ganas de trascender, todos tenemos muy claros objetivos y eso te lleva a ir adaptando muy rápido, y con la confianza que te da Javier, el cuerpo técnico y la directiva, te sientes como en casa y eso te hace adaptarte muy rápido. Entonces creo que ha sido muy bueno y ahí vamos cada vez mejor. No, es un sentimiento lindo nada más, es un sentimiento de encontrarme con personas, compañeros, que logramos grandes cosas estando allá, pero hoy me debo a Monterrey y es lo más importante. Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho y ahora me toca enfocarme en Monterrey y jugar contra ellos siempre va a ser lindo, pero por lo que representa como equipo, no por la estadía que tuve ahí. Entonces sería todo, y sobre el tema de la afición, que ya me voy a presentar ante ellos, también es algo que me motiva más que el hecho de jugar contra Cruz Azul.
Creo que va a ser mucho mejor etapa esta. Estoy mucho más maduro, mucho más comprometido, con muchas más ganas de trascender, de demostrar que todavía puedo alcanzar mi mejor nivel o un mejor nivel del que he tenido a lo largo de esto, de mi carrera. Y sobre todo también viene el Mundial. Creo que también tengo que dar el extra para regresar ahí a la selección, para poder competir por un lugar. Y sí, para mí estoy convencido en que va a ser una mejor etapa y que vamos a lograr muchas cosas importantes, sobre todo por el equipo que también tenemos.
Aquí escuchamos a Romo y a Pizarro, jugadores del equipo de Monterrey, y Ciro, comentabas algo sobre Davino, que hacía declaraciones el día de hoy.
Sí, en realidad, del tema del América estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan. Pero bueno, tampoco perdamos de vista algo que no tiene muchos reflectores. Las fuerzas básicas del América no han andado tan bien en los últimos meses a raíz del cambio que se dio. Fueron hacia algo mucho más avanzado, qué sé yo. Trajeron al señor Raúl Herrera y sus resultados no han sido los mejores, cuando era una cantera que venía entregando resultados muy interesantes. Pero bueno, nada más de Monterrey, se presenta este tema de a ver cuántos jugadores seleccionados tienen para la próxima fecha FIFA. Y no es Monterrey el único equipo que está sufriendo. Calculaba Davino que tendría entre 9 y 12 que irían o a selección mexicana o a Conmebol. Y eso les va a entorpecer todo lo que tiene que ver con el Mundial de Clubes. No nada más a ellos. Esta fecha FIFA de enero, también a los españoles, por ejemplo, que vayan a disputar los cuartos de final de la Copa del Rey. Por ejemplo, el 2 de febrero, los sudamericanos no podrían jugar. Imagínate al Real Madrid sin Vinicius, Casemiro, Valverde, Rodrigo, Militao, o al Barcelona sin Araujo si llega a avanzar a la siguiente etapa. O el Atlético, que decías, ya va perdiendo 2-0 sin Luis Suárez. Están en las mismas los españoles. Y es que el calendario está que revienta y no hay dónde acomodarlo. ¿Por qué esta fecha FIFA solamente para algunas confederaciones? Porque en el año 2020, en septiembre, no se jugó por la pandemia en Conmebol y se pasó a enero del 2022. Por eso no hay en Europa. Entonces, vaya, no nada más Monterrey le está haciendo chusa con este compromiso, también a otros equipos.
Exacto. Y con respecto a la América, Chelis, quizá, hay que ver a Valdés, hay que ver a Jonathan Dos Santos, hay que ver a Meré, desde luego hay que ver a Sendejas. No son las contrataciones rimbombantes de hace décadas. Son jugadores que pueden tener mayor o menor calidad, pero no son estas bombas de antaño que tanto pide la afición del América, pero quizá el mercado o la situación por la que atraviesa el América o las pretensiones del América hacen que no se voltee hacia jugadores demasiado caros como aquellos de otras épocas en el fútbol mexicano.
Sí, equipos como Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, tendrían que mandar a un tercero, me cae que no sería mala idea, mandar a un tercero a comprar jugadores, porque sí, lo que es para estos cuatro tiene un precio, y para los otros 18, 14, tiene otro precio. Y eso sí es, ¿no? Lo vimos en el caso de Solari, en el último Solari que juega en Chile, el precio en el que lo compraron y en el que lo vendían después de 5 meses. Y tiene mucha razón, Ciro. A la salida de Alfredo Tena de las Fuerzas Básicas del América, el América dejó de proveer jugadores al primer equipo. Eso ya es puesto. Y todo esto, toda esta nueva escuela del Barcelona y de todas estas vendehumos, que me los comí 4 meses en el 2020, verdaderamente no tropicalizan. El gran problema que tienen es que no tropicalizan en el lugar donde están trabajando. No quiero decir que sean malos, quiero decir que les falta ese sentido común de saber que están en México y aquí las cosas se hacen diferente porque los jóvenes son diferentes, porque tienen otra cuna, otro tipo, otra educación deportiva, que nacieron con otra educación, y al final de cuentas los resultados ahí están. Y si nos vamos también tienes a Chivas, que es el mismo ejemplo.
Sí, es una verdad de Aquilo. Y bueno, vamos a cambiar de tema, porque el Monterrey quiere que viajen en avión privado los seleccionados al Mundial de Clubes, y tenemos a Óscar Gallardo con la información. Óscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Ayer en la presentación de los nuevos refuerzos del Monterrey, Luis Romo y Rodolfo Pizarro, el presidente albiazul, Julio Davino dio algunas palabras en conferencia de prensa sobre la logística de los futbolistas convocados de Rayados que estarán con la selección mexicana para la siguiente fecha FIFA, porque Monterrey a principios de febrero tiene actividad en los Emiratos Árabes Unidos, en el Mundial de Clubes. Minutos más tarde, Duilio, en una entrevista exclusiva, nos da la nota, dejando en claro que pues ya platicó con John de Luisa, con Gerardo Martino, y que una de las intenciones más fuertes del Monterrey es ceder los futbolistas para el Tri, siempre y cuando al terminar su participación puedan abordar un avión privado y estar en los Emiratos.
Óscar, volveremos contigo para que puedas complementar tu información después del corte comercial. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Óscar Gallardo con más información allá en Monterrey.
Gracias, Heriberto. Hace unos momentos estábamos platicando sobre la petición que Duilio Davino y el Monterrey estará realizando a la Federación Mexicana de Fútbol para que los elementos de Rayados convocados en la siguiente fecha FIFA puedan estar en los Emiratos Árabes Unidos con tiempo de descanso antes del debut. Es decir, los futbolistas de Rayados, Heriberto, que participen con México ante Jamaica y Costa Rica. Hay que recordar que Davino espera que ya contra Panamá no puedan jugar el 2 de febrero, es decir, existe una ligera posibilidad de que el 30 de enero puedan volar en un charter a los Emiratos Árabes Unidos, los convocados de Rayados en la selección mexicana, porque el día 5 de febrero inicia la participación de Rayados en los Emiratos ante el Al Ahly. Pero bueno, si respetamos los protocolos, hasta el partido contra Panamá el 2 de febrero, ya Martino estaría liberando a los elementos mexicanos, y Davino conoce el tema del calendario.
Correcto, y como ya hemos escuchado a Romo y a Pizarro, aquí podemos cerrar, Óscar, si te parece, la información del equipo de Monterrey. Y muchas gracias por los datos, la información del día de hoy.
Pues ahora, Heriberto, que se encuentren todos bien en la mesa.
Igualmente, Óscar Gallardo, que te vaya muy bien. El equipo de Monterrey, que tiene un plantel, Ciro, extraordinario, y que necesita reflejar esa potencia en la cancha en este torneo con Javier Aguirre.
Sí, y por si fuera poco, invirtieron y se llevaron a alguien como Romo, que escuchábamos hace un momento. Me gusta mucho cómo ha empezado Charly Rodríguez la temporada, pero claro, son jugadores diferentes, y a mí lo que más me gustaba de Romo era su ductilidad, la gran cantidad de posiciones en el campo que podía cubrir, y todas a un muy buen nivel. Entonces, creo que se ha desprendido Cruz Azul de uno de sus principales artífices. Si me preguntas, yo te diría uno de los tres más valiosos, tal vez el segundo más valioso de la campaña en que resultaron campeones. Entonces, pues sí, la exigencia para Monterrey tiene que ser máxima, igual que con Tigres. Son los dos mejores planteles, con certeza, del actual torneo.
Exacto, y Charly metió un gol en el primer partido, metió un gol en el segundo partido, está jugando realmente muy bien, respondiendo, un jugador con gran capacidad. Romo, por su parte, también la tiene, busca llegar al campeonato mundial, y por lo que toca al conjunto de Monterrey, pues tiene que mostrarse ya en este torneo, porque se le mete mucho dinero a un equipo que no está respondiendo del todo, Chelis, hasta el momento en este torneo, y que sin embargo tiene la obligación, Aguirre, de por lo menos llegar a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
No, espérame, yo me voy más lejos. Tiene que ser,
sí,
campeón.
Claro, ser campeón.
Sí, no, te, tiene que ser campeón así, claro. Ya sin tantas volteretas, ni tantos pañitos. Mira, con Romo, lo que va a lograr el señor Aguirre es que va a tener a sus cuatro defensas fijos que le gusta y le sabe a esto del juego defensivo, y a dos contenciones. Pero ahora con Romo va a tener un contención con salida en esta, en este cambio de posiciones que hablaba Ciro. Va a tener un jugador que le ataque, pero viniendo de atrás, y a la vez retroceda y no pierda sus cuatro y sus dos. Luego, los cuatro de adelante, que es el tema que el señor Aguirre no ha podido o no ha tenido la oportunidad de practicar más, dado su pasado, tiene una calidad envidiable, que cualquiera de los otros cuatro, con un poquito de sacrificio para ayudar a estos dos contenciones, pues te resuelven el partido, como te lo resolvió Gallardo en un zapatazo que se come el portero, o como te lo resolvió Mesa, al quitarse a un elemento y tirar a gol, que son jugadas no practicadas, pero que salen de la chistera de magos que tiene para el ataque este equipo.
Uh-huh. Y de Pizarro, que a mí me parece que es un jugador que tiene condiciones de crack, encare, personalidad, habilidad, profundidad. Sin embargo, también Pizarro se ha quedado corto en su carrera, y creo que Pizarro es el momento ya de que por fin dé el estirón, de que se convierta en una gran figura del fútbol mexicano si es que quiere ir al próximo campeonato mundial. Se nos había quedado...
Rápido, eso es rápido, sí. Rápido.
Claro.
Sí. Porque no es un jugador combinativo. Es un jugador que arrastra la pelota y, exacto, hace su jugada.
Personalista, tipo, como decíamos en el barrio.
Tipo, valga la comparación, tipo Lainez. No son combinativos. Sí. Son arrastradores de jugada. Sí, y eso, sí, al Monterrey le cae como anillo al dedo.
Sí. Oye, y algo muy breve de Pizarro, retomando tu frase. Yo tengo esa misma sensación. Estamos esperando que dé el estirón.
Sí.
El próximo 15 de febrero va a cumplir 28 años de edad. Eso tendría que haber ocurrido ya.
De acuerdo.
Hace mucho.
Sí, sí, porque condiciones indiscutiblemente tiene. Vamos a escuchar a Meré, el español, que recibió una bienvenida muy cálida por parte de Fidalgo, su compatriota, en el conjunto de las Águilas del América.
Con muchas ganas, con mucha ambición sobre todo, con ganas de demostrar el potencial y el talento que tengo, y sobre todo, como te digo, pues sí, con Alvarín siempre estoy en contacto. Siento ambición, responsabilidad y sobre todo muchas ganas de saltar al Azteca con todos los fans, con toda la gente, y sobre todo de demostrar que soy un buen jugador, que si estuve jugando en grandes ligas en Europa también lo puedo hacer aquí, y sobre todo tengo un equipo ganador, eso lo sé, todo el mundo lo sabe, y las ganas que tengo son de levantar títulos y de conseguir lo máximo posible.
No es la primera vez que hay dos españoles juntos en un equipo del fútbol mexicano. En tu Puebla, Chelis, recordamos aquella época de Pirri y Asensi, y ha habido muchos españoles importantes, Guardiola, Vaquero y muchos más en el fútbol mexicano.
Sí, Llangostera, Higuera, también estuvieron en el mismo tiempo, Pedraza y Dígoras también estuvieron en el mismo tiempo. Sí, en Puebla le dio por contratar españoles. Aquí mi único problema es, creo que hay, ayer leí, 6 o 7 jugadores españoles en el fútbol mexicano, que obviamente en la liga VBA, como se llame, la liga de la primera división de España, no tienen entrada. Si hubieran quedado, no tienen entrada. Y entonces, pues ahí viene la problemática de esto. ¿Qué tanto estamos atrasados para traer jugadores de la Smart o de la primera preferente y segunda preferente y tercera preferente?
Sí, vamos a escuchar a Oribe Peralta, que recientemente se retiró, entrevistado por Karen Peña.
¿Por qué decides poner fin a una trayectoria de 19 años si te vas en paz con todo lo que conseguiste a nivel de tanto de clubes como de selección mexicana en este tiempo en tu carrera?
Para mí siempre fue un sueño el jugar fútbol, y creo que eso hace satisfactorio todo, porque desde cuando alguien añora tanto algo y da su máximo por conseguirlo aún, y cuando no lo consigue se va satisfecho con el esfuerzo realizado. Entonces estoy bien, estoy tranquilo, estoy muy en paz con la decisión, y sobre todo eso, satisfecho por cada uno de los pasos dados cada uno de los caminos recorridos, en algunas ocasiones complicado, pero la verdad es que estoy muy tranquilo por eso.
Oribe, precisamente, ¿cuál fue la fórmula que consideras tú que aplicaste para lograr todo lo que pudiste tener en el fútbol mexicano? Y si esto te hace ser a ti un referente del balompié nacional.
La fórmula fue paciencia, perseverancia y propósito. Siempre creo que esas tres, se lo puedo decir, virtudes o valores me acompañaron y hizo todo un poco más simple. La perseverancia cuando todo estaba complicado, y pues poner pasión siempre fue importante, ¿no?
¿Qué le dirías a ese niño que una vez en la partida le dijo a su papá que tenía las agallas y los suficientes pantalones para llegar a estar jugando como los futbolistas que él veía en la televisión?
Le diría que tal vez fuera un poco más valiente, que se arriesgara, que no dudara de él en ningún momento, porque al final de cuentas cada uno de los pasos habría valido la pena.
¿Cómo defines precisamente estos dos goles que marcaste en Wembley en contra de Brasil, que le dieron el oro olímpico a México, el máximo logro que ha tenido una selección nacional? Y bueno, estas Olimpiadas fueron la oportunidad que necesitabas en tu carrera para despegar y potencializarla.
Simplemente fueron un reto, no fue una oportunidad para realizar ninguna hazaña. Fue la conjunción, el trabajo de equipo, el sumar a ese gran equipo que teníamos, y creo que eso dio como resultado todo lo que conseguimos, porque realmente no lo hice yo solo, lo hicimos todos los que estuvimos en esa selección. Creo que es un poco injusto, lo entiendo, porque pues a quien hace los goles es a quien más se le reconoce, pero realmente la labor fue de todo el equipo, y para mí el representar a la selección siempre fue un sueño, un privilegio, que pues no fue la oportunidad que yo necesitaba para despegar. Simplemente asumí el reto como tal, y pues ya lo demás es historia pura.
¿Cómo te gustaría seguir ligado al fútbol?
No, la verdad, hasta ahora no lo he pensado. Sé que seguir ligado al fútbol va a ser por siempre. El jugador de fútbol nunca deja de serlo. Entonces, siempre está ligado al balón, a la cancha. Y creo que de una u otra forma, los caminos se volverán a juntar. Por ahora, quiero tener todo muy claro, hacer un buen plan para ver qué es lo que sigue en mi vida, teniendo en cuenta las prioridades que ahora son otras. Sé que en algún momento se dará el acercamiento de nuevo al fútbol, y por ahora quiero descansar, prepararme para estar listo por si llega alguna oportunidad, y no descarto ninguna de ni de la de ser entrenador, ni la de trabajar con jóvenes, ninguna. ¿Por qué? Porque creo que el futbolista o el ser humano que se dedica a jugar fútbol tiene mucho potencial en la vida, y no solo tiene que estar ligada al fútbol.
Internet.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, Oribe Peralta. Todavía no tiene claro, Chelis, qué va a hacer en el futuro dentro del mundo del fútbol.
Sí, yo lo escuché que en algo que no tenga reflectores. Escuchándolo hoy, a mí se me antojaría asesor de futbolistas. Asesor, porque tiene calidad humana, porque conoce el medio y porque puede dirigir y llevar, sin ser este monstruo agarrapatas que nada más ve por su beneficio y le vale gorro el futbolista. Yo lo veo como eso, no representante en sí, ¿no? Una nueva manera
asesoría.
De saber llevar al futbolista.
Sí, cómo sí. No, y la verdad que ha sido una carrera de mucho pundonor, de mucha garra, de mucho esfuerzo, de aguantar, Ciro, mucha banca, de comerse mucha banca, y después convertirse en un referente histórico, sin duda, del fútbol mexicano.
Sí, se fue abriendo paso en los equipos que estuvo, especialmente en Santos. Ahí en Santos, cuando le gana la partida a Vicente Matías Bozzo, creo que es ya el Oribe Peralta en plenitud. Ya un poco maduro para esa altura de su carrera. Pero, en fin, a lo que quiero llegar es que tiene toda la razón en sentirse tranquilo por lo que ha logrado en su carrera. Es de verdad espectacular, es de esos que van a terminar en el Salón de la Fama dentro de 5 años. Me hubiera encantado una mejor rúbrica para su carrera, porque después de lo que hizo en selección nacional, Juegos Olímpicos, en el Mundial, te acordarás, aquel partido contra Camerún que nos tocó, previa cubetada
nos de agua por la lluvia, ¿te acuerdas?
En Natal, sí. Exacto, él anota el gol de la victoria en ese partido. No me gustó la forma en la que rubricó su carrera, o sea, me pareció totalmente innecesario lo de Chivas después de venir del América y para comer banca y producir tan poco. Pero bueno, tiene razón en sentirse tranquilo porque fue más lo positivo que lo negativo.
Vamos a ir a los goteros informativos del fútbol mexicano y el fútbol internacional. Como ya decíamos, Xolos Puebla se pospone por casos de COVID en el equipo de la frontera. Tigres ya hizo oficial la llegada de Igor Lichnowsky para suplir a Salcedo en la defensa central. Sepúlveda y la directiva del Guadalajara han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato de Sepúlveda. Marco Fabián reconoce que no llegó a un acuerdo para regresar al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dineno, Freire, Álvarez y Batocho han regresado a las prácticas con el equipo de los Pumas. Federico Martínez listo para debutar con el León el día de hoy ante el conjunto del Atlas de Guadalajara en partido pendiente de la jornada 1. En España han colocado a Eugenio Pizzuto en el Celta B. Comienza la fase de presentación de solicitudes de entradas para la Copa Mundial de Qatar 2022. Jamaica, esto es importante, jugará a puerta cerrada ante México y Costa Rica por disposición del gobierno de Jamaica debido al número de casos, al aumento exponencial de casos de COVID-19. Messi volvió a entrenar con el Paris Saint-Germain. Mbappé está lesionado en los aductores. Y Robinho es condenado a 9 años de prisión por violación allá en Italia. Una muy mala noticia, esta de Robinho, que llegó a destacar en el fútbol internacional. Lo recordarás, si él hizo un jugador con una gran habilidad.
Sí, que estuvo en el radar, o no sé si ni en el radar o estuvo en el Madrid, pero sí hizo lo que hizo, ya se lo comprobaron, que le corten el pispirrín.
Sí, la verdad es que Robinho, yo recuerdo algunos partidos realmente de magia auténticamente, pero no se puede complementar, es decir, habría que complementar, Ciro, la habilidad deportiva con un buen comportamiento en la calle, que lamentablemente no lo ha tenido Robinho. Y lo de Jamaica llama la atención, a puerta cerrada contra México y Costa Rica.
Sí, exacto, nada más de Robinho breve. Fue un problema y la verdad se convirtió
indisciplinado
en el ejemplo del en ese mal ejemplo de lo que no debes de hacer al momento de fichar a un jugador, porque pagaron un dineral por él también en el Manchester City, por ejemplo, y no entregó absolutamente nada. Entonces es ese complemento del que hablas, de ser profesionales, de tener una buena conducta, una buena disciplina, que en su caso no ocurrió, pese a que había grandes condiciones. Lo que me parece innovador de lo que mencionas es todo este plan experimental que van a hacer de que 2,000 espectadores que entren al estadio Azteca van a ir con una especie de fan ID como un paso adelante que va a implicar una inversión muy importante para la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, yo creo que el producto lo amerita, la problemática lo amerita, para empezar a tener mejor detectados a quienes van a la tribuna. Y bueno, ya es un tema recurrente, sabemos que se apelan las sanciones. Vuelve a ocurrir, apenas empieza a irle mal al equipo en el terreno de juego, vuelven los brotes con el grito homofóbico. Entonces hay que encararlo de una manera diferente y creo que es una buena idea lo que está haciendo la Federación con esta iniciativa de tener mejor detectados a quienes van al estadio.
Claro, lo que pasa es que la toma de muestra de 2,000 personas comparadas con las 80,000 que puede haber llenando el aforo del Estadio Azteca, me parece que no sé qué tan clara o representativa sea la forma de experimentar con esas 2,000 personas próximamente en el Estadio Azteca.
Como las muestras, como las muestras, exacto, electorales.
Pues sí,
también,
sí.
También le preguntan a 2,000 personas y te sale una estadística de quién va a ser el próximo candidato o el próximo presidente.
Sí.
Así es.
Vamos a ver, ya está Leo Lavalle en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto saludarte, Leo, con Ciro Procuna, José Luis Sánchez Solá y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos, Ciro, José Luis.
Abrazo.
Igualmente, Leo, qué gusto saludarte como siempre. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que ocurrió con Djokovic allá en Australia?
No, bueno, es desafortunado, ¿no? Yo creo que dejó un mal sabor de boca porque se podía haber evitado toda esta situación y sobre todo que al final, después de haberle dado la excepción médica, salieron a luz situaciones donde él quedaba mal, donde se parecía que él había adulterado una prueba positiva que había sido negativa y había hecho errores muy muy tontos, ¿no? El decir que no había estado en España cuando era tan fácil comprobarlo, pues eso dejó muy manchada su imagen y eso, pues a la larga, no solamente le afectó a él, sino que había muchos otros jugadores con las mismas excepciones médicas que también los tuvieron que pagar los platos rotos de Novak. Entonces, muy desafortunado todo lo que sucedió.
Leo, siguiendo con este tema del COVID, ¿cuál es tu opinión sobre el abierto de Acapulco? Es decir, acá no se va a pedir a los jugadores que estén vacunados y todos pueden jugar, aunque hay protocolos para unos y otros, para vacunados y no vacunados. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que al final, mientras tú cumplas con estar en un torneo negativo, estés o no vacunado y estés al corriente de tus exámenes y puedas estar libre de COVID para poder participar, en mi opinión creo que es válido, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad de cada quien, de cómo te cuidas y que al final es que estés libre de COVID para poder estar participando en los torneos. Yo creo que eso lo simplifica, lo hace más sencillo, independientemente de cuál es tu creencia, ¿no? Yo creo que es tan válido vacunarte o no vacunarte y hay muchas razones que todavía no sabemos cuáles son las repercusiones que puede tener a largo plazo el vacunarte o no vacunarte. Entonces, yo creo que cada quien tiene su manera de ver el tema de COVID, de estar vacunado o no estar vacunado, pero para mí lo más importante es que puedas estar libre de COVID para poder participar en los torneos a nivel internacional.
Leo, siempre un gusto escucharte. El Abierto de Australia sin Djokovic deja la puerta abierta para que lo gane ¿quién? ¿Quién es el máximo favorito en su ausencia?
Yo creo que está muy abierto ahora, ¿no? Yo creo que Medvedev tiene la posibilidad por ser el ganador del US Open, que es una superficie muy parecida a Australia, que son condiciones climáticas muy parecidas a lo que se está viviendo ahora en Australia, le da la pauta de ser el favorito, pero también le abre la puerta a otros jugadores. Me parece que Zverev puede ser candidato, Matteo Berrettini, el italiano, sin duda, si se enracha y empieza a sacar como sabe sacar, creo que puede ser muy peligroso. Me gusta mucho Alcaraz porque viene de una gran experiencia que tuvo en el Abierto de los Estados Unidos, que avanzó rondas a la segunda semana y que realmente ha logrado, vemos un cambio físico increíble en Alcaraz, donde se le nota cómo ha trabajado, y para mí Alcaraz puede ser un candidato natural a poder ganar el Abierto de Australia, pero no hay que descartar a Tsitsipas, no hay que descartar a Zverev, no hay que descartar a Rafa Nadal, que viene de ganar un título que tenía no sé cuántos, varios meses sin poder adquirir un título y que ahora cada vez lo vemos mejor y sobre todo sacando mejor y una vez enrachado Nadal, creo que puede ser psicológicamente le ayuda mucho a Rafa Nadal el que no esté Djokovic, porque eso le abre una ventana muy grande y sin duda va a ser el favorito del público australiano para, si sigue avanzando, va a ser un factor importante Nadal en este Australia, en este Abierto australiano.
Cheriz, adelante.
Señor Navalle, buenas. Para mí, el Abierto de México sube un 500% con la llegada de Nadal. ¿Para ti?
También. Yo creo que es un gran acierto para Mextenis, el organizador del Abierto Mexicano, el Abierto Mexicano de Acapulco, el poder traer a Rafa Nadal. Se va a estrenar un estadio, está anunciado Medvedev, está anunciado Zverev, está anunciado Berrettini. Creo que es el mejor escenario que puede tener como a la participación de los jugadores el estrenar este estadio, y creo que va a ser una gran fiesta. Y creo que es un gran acierto que esté Rafael Nadal ya confirmado para Acapulco.
Sin duda. Oye, Leo, por último, de mi parte, yo sé que el Abierto de Acapulco es un gran escaparate y que nos hace relacionar a México con el tenis, pero ¿cuál es la situación actual del tenis mexicano?
Yo a mí me da mucha tristeza que no se ve un panorama donde haya muchos jugadores, sobre todo a nivel juvenil, que estén empujando fuerte. Habrá uno o dos, como Pacheco, a lo mejor, como todavía creo mucho en Renata Sarasúa, me gusta cómo está jugando Juliana Olmos, pero realmente no tenemos una cantera de juveniles que puedan realmente estar haciendo la diferencia. Y lo veo en un dato muy muy sencillo. Les falta mucho competir internacionalmente, les falta mucho el estar entrenando como entrenan en Europa o como entrenan en Estados Unidos. Hay mucha falta de capacitación en los entrenadores, y eso yo creo que tendría que ser un enfoque que ya llevamos muchos años diciéndolo, que tendría que la federación voltear a ver y afinar en estos puntos, ¿no? En que estén 20, 30 semanas compitiendo en el extranjero, y que el tenis internacional sea el parámetro a donde quiere llegar el tenis mexicano. Veo muchos jugadores que están, sobre todo los profesionales mexicanos, los hombres, que no están saliendo mucho al extranjero, que se quedan en México y que se quedan estancados ahí, y eso es realmente triste verlo.
Sin duda, una triste realidad. Leo, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por tomar esta llamada.
Te mando un abrazo, Beto. Saludos a toda la mesa.
Igualmente, gracias. Leo, que te vaya muy bien.
Gracias.
Buenas tardes, Leo Lavalle. Y vamos a ir con Tapa Nava. Ciro, porque por favor, tiene información de los Vaqueros de Dallas y de la conferencia de hoy. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Ciro? Un placer. Y un saludo para todos por allá. Sí, ciertamente acaba de terminar una conferencia que duró casi 45 minutos del entrenador Mike McCarthy, que no sabía qué más explicaciones dar. Abrió, obviamente, desarmando a todos, diciendo, está bien, sí, fracasamos, probablemente es uno de los fracasos y golpes más duros de toda mi carrera, porque las expectativas eran muy altas. Dice, los árbitros no ganan ni pierden partidos en la NFL. Dice, eso es de mediocres creer que por una jugada o dos que marcaron quizá controversiales, dice, perdimos un encuentro que pudimos haber ganado en todo el tiempo que quedaba antes. El entrenador no ve cambios ni en su posición de entrenador, literal, a pregunta que le hicimos sobre si estaba preocupado por su seguridad laboral, dijo que no, que había hablado con Jerry el domingo por la noche, que había hablado el lunes, y que bueno, ya a partir de mañana comienzan a pensar en la siguiente temporada. Dijo que donde sabe que sí habrá cambios es en el plantel, especialmente porque el tope salarial quizás sí se lo requiera, porque necesitan renovación, y fue puntual, dijo, muy probablemente la línea ofensiva sea la que más necesite de una inversión, y habrá que empezar a echar sumas y restas, aunque ahorita es pronto, dijo, para decir nombres, pero sobre jugadores que tienen contratos altos y que de alguna manera impactan el tope. Lo que es un hecho es que el quarterback Dak Prescott va a seguir siendo el quarterback titular de los Cowboys la próxima temporada, y el entrenador cree que Ezequiel Elliott, de quien volvió a expresarse muy bien y dijo que había hecho todo el trabajo sucio porque tuvo que ayudarle también a la línea ofensiva, cree que va a estar de regreso y al 100% el próximo año, cuando desde el domingo pues revelaron que sufre un desgarre de ligamentos desde el partido contra Carolina, que quizá ya es tarde para mencionar que jugó lastimado buena parte de la campaña.
Tapa, gusto en saludarte. Me interesaba mucho escuchar todo este reporte, lo dices muy bien, muy puntual. Pues sí, McCarthy tiene un contrato originalmente por 5 años, del que solamente ha cumplido 2. Hoy escuchaba una analogía y creo que es muy clara. Dan Quinn creo que tiene 4 entrevistas de trabajo para esta semana. Imaginemos que McCarthy está disponible. ¿Cuántas crees que pueda tener en un momento como el actual, en el que la cuarta parte de los equipos de la NFL están buscando entrenador? Y la respuesta es seguramente ninguna. ¿Tienen en casa a alguien que potencialmente podría hacerse cargo del trabajo? ¿Tú qué dirías? ¿Dan Quinn se va?
Yo creo que es muy probable que Dan Quinn se vaya. Yo creo que Kellen Moore, el coordinador ofensivo, se queda. Sus bonos bajaron a segunda mitad de la campaña, mientras que en esta última mitad, que es la que le queda más fresca en la memoria a dueños y gerentes, Dan Quinn fue cuando más superó con su defensa. Y creo que se va a ir porque él sabe que no es fácil conseguir un trabajo de entrenador en jefe. Y Stephen Jones lo dijo claramente el lunes y tiene razón. Dice, solamente hay 32 empleos de esa naturaleza y es difícil pensar que alguien lo vaya a rechazar, porque es una gran diferencia entre, en todos aspectos, incluyendo el económico, ser entrenador en jefe que ser coordinador defensivo. Así es el coordinador defensivo más caro de la NFL, de acuerdo a Stephen Jones. Incluso ya se empiezan a mencionar algunos nombres, porque los Cowboys estarían preocupados no solo de que se vaya él, sino se lleve a sus asistentes. Es un hecho que trataría de llevarse 4 o 5 personas a su alrededor, y el desarrollo de jugadores como Micah Parsons o Trevon Diggs les preocupa mucho si empiezan a cambiar de entrenadores.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, muchachos, que estén bien.
Igualmente, aportaciones vaqueras en el final del programa. Gracias, Ciro. Chelis, buenas tardes. Dios. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
A ustedes, buenas tardes.